Buenas noches a todos. Esto es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto para seguir analizando todo lo que va ocurriendo en cultura contemporánea e intentar aplicarlo, discutirlo, bajarlo a lo que va siendo el día a día, lo que va siendo el ritmo de los distintos acontecimientos y de nuestras propias vidas que nos van planteando complejidades, nos van invitando a relacionar los distintos aspectos entre sí para ir decodificando. Es un desafío de interpretación, de acomodamiento de las distintas señales que van partiendo de una realidad realmente vertiginosa, y por eso el desafío de encontrarnos sistemáticamente acá, jueves a jueves, en este espacio abierto, público, ya casi 18 años ininterrumpidos, analizando la cultura, buscando la independencia, es un numerín. Así que, como siempre, reforzando el concepto de un espacio público, de un espacio abierto, de discusión, de contrastación crítica, sin concesiones, Babu, sin concesiones como Babu. Realmente, bueno, eso una vez más acá, tratando de ver qué nos depara esta realidad tan interesante, y viniendo de un ciclo particularmente enfocado en lo que tiene que ver con las derivaciones de del contexto emocional, institucional, de la diversidad, ¿no? Porque hablamos mucho todo el tiempo de diversidad, de alternativas, hay por momentos una insólita ebullición en algunos campos expresivos, en algunos contextos 2.0, como se lo llama, y realmente cabe preguntarse cuál es la naturaleza, cuáles son las características reales de ciertas diversidades, ¿no? De ciertas alternancias, de ver qué, realmente qué significa esa capacidad de replicar o de separarse de cierto derrotero del hombre, y en función, lógicamente, con las herramientas que plantea la época. Supuestamente una época de apertura o de incremento en la capacidad de despliegue del hombre, y también época repleta de paradojas, de limitaciones estructurales, como de trampas en las reglas de juego, en donde quizás cierta apertura parcial en un aspecto sirve para clausurar aspectos más estratégicos, ¿no? Como que todo el tiempo están dados los pliegues en donde hay que estar muy despierto para intentar ver cuáles son los micronegocios de esas contiendas y de esas concesiones. Por eso, en este caso, vamos a intentar generar una reunión muy orientada al tema de la diversidad, al tema de la falsa diversidad, que viene también del lado de lo que es la distracción, pero ya enfocado en otras características, y tratando de ver el enfoque tecnológico también, cómo cuadra en esa situación, ¿no? Estos protocolos de diversidad, estos lenguajes para tratar de definir y de orientarse acerca de uno qué puede hacer, qué es lo que está haciendo, cómo se articula con los demás, son los protocolos estratégicos en donde tenemos que empezar a ver cómo está armado el asunto y cómo volvemos a darle volumen a la idea de un árbol de decisiones, de un árbol lo más sólido posible, de decisiones, de alternativas, de ejecuciones hipotéticas de la capacidad del hombre de accionar, que no sea simplemente un eco, una resonancia, una replicación instanciada en lo que vendría a ser la instanciación de una clase teórica de acciones, sino que cómo puede cada acción de un ejemplar, de una persona, puede marcar un caso y una clase de acciones, ¿no? Esto tiene que ver también con modelos de, inclusive de informática, de bases de datos, de objetos, ¿no? La diferencia entre una clase y una instancia. Y acá, en algún punto, vamos a ver cómo la discusión acerca del hombre va convergiendo con la discusión acerca de la máquina y de la informatización, ¿no? Como vemos siempre, los robots están ahí dando vueltas y tenemos que ver qué, para dónde van enfilando y qué nos sugieren a nosotros que también podemos aplicar en lo que significa la discusión acerca de la humanidad. Así que, bueno, estas son algunas de las cartas que están sobre la mesa. Los invito a sumar más cartas y a realmente estimularnos mutuamente para indagar en las conclusiones posibles. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy, como siempre, acompañado por todos ustedes en esta grata velada y con las chicas de la producción, Laura Marajovsky y Greta Struminger, que, bueno, como siempre, están muy, muy recargadas, ¿no?
¿Qué tal, Laura?
Cada uno programa de consorcio, ¿no?
Ay, sí, bueno, los entretelones. Bueno, buenas noches a todos. Ya que vamos a tener una charla donde vamos a hablar un poco de cuestiones informáticas y tecnológicas, aprovecho para recordarles nuestros soportes online de discusión cultural, en los que pueden no solamente saber un poco qué es lo que se hace en Río Revuelto, sino también participar en vivo en estas reuniones. Es nuestro sitio web www.riorevuelto.com y también pueden encontrar nuestra página en Twitter y en Facebook.
Bueno, vamos a empezar entonces hoy con el bloque de minis, como siempre, que ya saben, la idea es que nosotros les vamos a ir tirando tendencias, curiosidades, pequeñas notitas, y después cuando finalice el bloque opinamos, charlamos al respecto de eso, y bueno, cada uno hace el aporte que quiere. Bueno, yo les quiero contar algo más que me causó mucha gracia. Habíamos hablado en su momento del Museo de las Relaciones Rotas, The Museum of Broken Relationships, que de hecho era un invento que habían hecho dos artistas suecos y que después Paso de los Toros había tomado y adaptado y había hecho una campaña con eso. Bueno, en la línea de ese estilo de creaciones, les quiero hablar de The Breakup Box, es algo así como la caja del rompimiento, bien, tendría que ser respecto de lo sentimental, obviamente. Y consiste en lo siguiente: es un grupo de amigos que se juntaron y armaron una iniciativa, que de hecho en la página web es www.breakupbox.com, en donde lo que dicen es, bueno, una manera de lidiar con los rompimientos, con las separaciones, es que vos agarres y les encargas a ellos una caja, que ellos te lo mandan por correo, donde vos pones todas las cosas que te recuerdan a tu ex, ya sea regalos, ya sea fotos, lo que sea, lo pones dentro de esta caja, lo envías y ellos te lo guardan, y el concepto es, no es necesario que lo tires. De última son cosas que podés tener alejadas durante 6 meses, 1 año, 2 años. Nosotros te lo guardamos y cuando el periodo esté por vencer te mandamos un email y te lo enviamos a tu casa. Bueno, así que nada, una mini por ese lado.
Buenísimo, y ya que estamos con el tema de parejas, les quiero comentar un dato curioso que salió en una nota de perfil de esta semana, que, bueno, indaga esta nota sobre cómo es la cuestión de las agencias matrimoniales, cómo funcionan y demás, y me llamó mucho la atención el testimonio de una directora de una de estas agencias que comenta que está recibiendo muchas consultas, muchos pedidos de gente de 18 y 20 años que acude a las agencias matrimoniales buscando a alguna otra persona joven que se ve que en otros ámbitos no puede encontrar, que estudie, trabaje y no tenga hijos. Que, bueno, es un modelo muy contrapuesto a lo que es tradicionalmente el público de estas agencias, que suelen ser personas mayores o personas sobre todo divorciadas.
Bueno, habíamos en su momento también visto los e-cigarettes de la marca Blue, que lo que te permitían era localizar a la gente que estaba fumando esos mismos cigarrillos cerca. Incluso habíamos empezado a analizar cómo se estaba socializando, ¿no?, el tema de las adicciones. Bueno, ahora les quiero hablar de los cigarrillos Brownhill Unlimited, que lo inventaron en Croacia esto. ¿Y qué son? Son unos cigarrillos. El eslogan es el siguiente, dice, el paquete te dice cuál es el lugar más cercano en el cual puedes fumar. La consigna es que los paquetes estos de Brownhill tienen algo que se llama QR Code, que es Quick Response Code. Chicos, la verdad, no les puedo explicar mucho en qué consiste, es una tecnología que parece muy avanzada, pero el punto es que lo que hacen es, los paquetes traen este código, la persona los escanea, o sea, los pasa a su smartphone, y entonces inmediatamente puede acceder a un sitio web en donde le dice, por medio obviamente de GPS y un montón de otras cuestiones, cuáles son los lugares más cercanos en los que está permitido fumar, porque ustedes saben que hay una gran avanzada a nivel internacional para justamente, bueno, cada vez hay menos lugares públicos donde se puede fumar. Así que la consigna es los cigarrillos que te dicen dónde podés fumar. te ubica en el mapita y vos vas ahí a este contribución.
Bueno, también en línea con lo que comenta Lau, yo encontré este fin de semana una nota que salió en una revista, donde están entrevistando a Mónica Antonopoulos, que es una actriz que está actuando en una novela que se llama El Elegido, que tiene un personaje cuyo nombre también, por casualidad, es Greta, que fuma. Entonces, bueno, me llamó la...
Cualquier similitud.
Es una heroína, que es la autobiografía.
Cuestión que me llamó mucho la atención que, bueno, ella comenta, le están preguntando, bueno, sobre el personaje, sobre cómo es ella Greta, y le dicen, tu personaje fuma, vos fumás, y dice, no, yo no fumo, y las primeras veces que tenía que actuarlo me salía bastante mal. Siguiendo hablando de la cuestión, ella en la entrevista relata que ella nunca estuvo de acuerdo con que se fume en tele, pero porque no cree que haya que difundir ese mensaje. Y dice, pero al mismo tiempo, cuando me llegó este personaje, estaba escrito que fumaba. Yo no sé si lo hice para justificarlo, pero me parecía que el hecho de que fumara podía ser una crítica de esa gente que está encerrada en la oficina y todo el tiempo fuma. No sé.
Tan convincente como su testimonio.
Así es. Y bueno, por último, y para cerrar este bloque de minis, les voy a comentar sobre una suerte de agrupación, una organización, si se quiere, que se llama Masa Crítica, que es internacional y también tiene sus representantes acá en Buenos Aires, en algunas ciudades del interior, que consiste prácticamente en un grupo de ciclistas, de gente que le gusta andar en bicicletas en ámbitos urbanos, que se reúnen en un determinado día y hora a andar en masa, en una gran masa, digamos, importante de gente, en bicicleta. El nombre, les comento, está inspirado en una película, en un documental sobre ciclismo que se llama The Return of the Schroeder, en donde se describe una escena de China donde los ciclistas quieren cruzar la calle y no pueden por la cantidad de autos, entonces que a medida que empiezan a llegar más ciclistas, forman justamente una masa y pueden todos juntos cruzar la calle. Bueno, a mí me llamó la atención la página de Facebook de esta organización tiene una sección dedicada a cómo manejarse, cómo tiene que manejarse la masa cuando anda por la calle en bicicleta.
Sí, entonces, para cómo se organiza la masa trasladándose en áreas urbanas, en las calles y demás.
Así es, y tienen bueno, como una suerte de distribución de roles para posibilitar el tránsito, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, una de las consignas es la densidad, permanecer juntos. Y dice, la masa de ciclistas tiene que ser tan densa y apretada que simplemente desplace los automóviles. Después hay un par de agentes que son los tapones, que realizan la tarea de taponar, que consiste en que cuando se llega a una intersección, uno o dos tienen que bloquear cada uno de los carriles de la vía que se cruza, asegurando que no pasen los automóviles para que pueda pasar la masa. Y por último, consigna para cuando se llega un semáforo en rojo, y dice, bueno, lo preferente es que la masa frene, pero si ya viene, digamos, toda la masa junta, es mejor que la masa continúe cruzando en rojo en vez de que acceder a los que están en amarillo y queden frenados en la esquina los que están la otra mitad, digamos. Y me llamó también mucho la atención una pequeña frase que les quiero leer, que dice, un ciclista puede ser atropellado, 5 pueden ser intimidados, pero 50 o 100 ciclistas reclaman la calle.
Música. Chan, chan.
Bueno, muy linda apertura. A ver, las reflexiones de este equipo de analistas culturales avesados.
Me pareció muy interesante el último tema que trajo Greti, porque me parece que muestra cómo desde una situación de marginación o una situación defensiva como la que puede sentir un ciclista intimidado por la locura de los autos en la calle, la respuesta pareciera ser la búsqueda de una nueva hegemonía que en este caso ponga a los automovilistas en una situación, una posición, o a los peatones, comparable a la que sufren ellos. Me parece tremendo como reacción, amén de otras cuestiones que también se desprenden, como la necesidad de encontrarse en una masa con otros que o sufren lo mismo que sufre uno, o tienen la posibilidad de canalizar lo que uno quiere canalizar, como sea hacer deporte, ¿no? Se parece en ese sentido, se emparenta con el fenómeno de las maratones también.
Encontrarse en una masa para legitimar un pedido, un reclamo o un planteo X,
claro. Sí.
Sí, de hecho yo, esto bueno, cuando lo charlamos en la reunión editorial, comentaba que me hace acordar a los documentales que pasan por Discovery, donde hay una manada de ñus o antílopes que quieren cruzar un río lleno de cocodrilos, y que si cruzan en fila o de a pocos o de a uno, los cocodrilos se los comen, pero cuando cruzan todos en masa, los cocodrilos por ahí pueden enganchar a uno o dos porque se abruman ante la cantidad de animales que están cruzando. O sea, el refugio en la masa, y por ahí una cuestión de sacrificar a uno o dos en pos del conjunto, ¿no?
Pobrecitos esos niños que son sacrificados para el resto de la manada, ¿no?
Suena la imagen que tenía en la mente cuando Greta comentaba esto, era como una especie de campo de fuerzas, como si fueran dos grupos que van a la batalla, así bien épicamente, bien de película, y esto de la masa crítica. El poder de la sinergia corporativa en función de un clash, digamos, de responder con el cuerpo, porque el ciclista no tiene un auto, su paragolpes es él, ¿no? Y de hacer esta juntata de varios y oponer con masa crítica, con cuerpo, como para generar una ruptura o un cambio en el comportamiento.
Bueno, de hecho esta imagen, Ani, que vos decís de lo épico, o sea, la cosa de batalla y demás, es genial porque de hecho el loguito de Masa Crítica es la figura de un hombrecito con una bicicleta encima y está como así levantándola, o sea, digamos, transmite, para los que no lo ven, una imagen realmente belicosa. O sea, más allá de que no es lo único, ¿no? Hay como todo un espíritu y bueno, Charla ahora la sentía, así que quizás me pueda respaldar con eso, pero sí, total, es esa imagen. Falta la música, nada más.
Bueno, sí, con respecto a lo de masa crítica, me parece una metáfora espectacular de un montón de pulsiones de aquellos que circunstancialmente tienen que ponerse las vestimentas de la contrahegemonía, ¿no es cierto? Como que la cultura no solo hace su trabajo concentrando hegemónicamente determinados modelos, sino que quizás el trabajo más sutil y pernicioso de la cultura central es dejar un kit contrahegemónico en un rinconcito de la persona, para que cuando esa persona eventualmente se quiere rebelar o quiere emprender un recorrido contrahegemónico, tome ese kit que tiene en sí mismo la genética de la derrota. Este movimiento de ciclistas, y que me parece muy representativo de un montón de tribus urbanas contemporáneas, fíjense que reúne varios de los aspectos que son en este momento realmente muy presentes en lo que es el relato de la crisis, ¿no? De la crisis mundial. Por un lado, el aceptar la trampa que plantea la hegemonía, que es entrar en la compulsa cuantitativa. Es decir, como decía Ana, poner el cuerpo, es decir, ir al mano a mano, ir a sumar masa, parece ser negocio para el que eventualmente tenga un vehículo, pero no parece ser algo criterioso para un movimiento como el de los ciclistas. Ocurre que en lo que es una despiadada gestión del riesgo, en una simplificación estratégica, lo que hace la masa crítica es decir, bueno, vamos a compensar nuestra debilidad puntual, estructural, con sumando más y más gente. Es decir, tratando de hacer una gestión del riesgo más osada que el rival. Mostrarle al rival que estoy más loco que él. Si yo le demuestro al rival que estoy más loco que él, que estoy dispuesto a arriesgar más, por más que yo pierda todo, quizás incentive al rival a no querer perder bastante menos de lo que yo estoy dispuesto a perder. Algo así como que yo estoy dispuesto a perder una unidad con tal de que vos pierdas un décimo. Pero yo pago esa unidad entera para que vos pierdas un décimo. Ese es el mensaje, para empezar, del álgebra compulsiva de aceptar el lenguaje, la métrica de una hegemonía. Cuando en realidad una de las primeras cosas que tiene que hacer una contrahegemonía es no aceptar la métrica y el lenguaje de la hegemonía. Si vos aceptás la métrica y el lenguaje, que es lo que hacen prácticamente la mayoría de los movimientos que intentan transformar la sociedad, parten en una desventaja que los condena el resultado. Porque vos, para ganar, vas a tener que sacrificar mucho más de lo que el rival está gestionando por su propia gestión de riesgo.
Claro, eso te iba a preguntar yo. En esta compulsa de quién está más loco, quién demuestra más locura y más tolerancia al riesgo, el tema es que hay un análisis costo-beneficio en donde evidentemente también se ve el poco apego a determinadas cosas. Digo, o sea, ahí en esa evaluación, para poder decir yo muestro que estoy más loco que el otro y que estoy dispuesto a arriesgar más, ¿qué onda? ¿Tenés una valoración de tu vida, de tus recursos, de un montón de cuestiones? Más bien baja.
Y bueno,
¿no?
Implícitamente, o bien se disuelve una consideración clásica de costo-beneficio, o bien se escala poéticamente para entender que el beneficio es un beneficio que está recluido en el pináculo panorámico de la masa.
Pero quizás como es un sacrificio.
Es un
¿no?
sacrificio para el total, para la comunidad, llamémosle. Pero lo más impresionante de todo esto es que justamente la estructura de la compulsa sea la terrible circunstancia de la vialidad, en donde, de nuevo, todos los días muere mucha gente en accidentes de tránsito, y por supuesto que los más expuestos son los peatones y son los ciclistas y los motociclistas. Entonces, en vez de plantear estrategias que hagan foco y defiendan cualitativamente esa desventaja en la compulsa de fuerza, masa crítica propone justamente todo lo contrario. Doblar la apuesta y decir, bueno, está bien, nosotros somos débiles, pero somos muchos. Y algo muy importante que es que estamos dispuestos a arriesgarnos. Estamos dispuestos a arriesgarnos. Fíjense otros dos elementos que hay. Primero, el tema de que las reglas de convivencia pasan a un segundo plano. Semáforos en rojo serán condicionales a la observación de la masa. Ahí, fíjense qué impresionante cómo al pasar las reglas a un territorio casi del enemigo, es decir, uno va a tener tanta consideración y tanto respeto porque circula en un automóvil y va a interpretar que lo que indica el semáforo, que el semáforo es aliado del automóvil, del enemigo. De hecho, hay muchas imágenes, muchas fotos en este sitio de Masa Crítica que van a todo este relato. Hay inclusive una foto en donde hay muchos ciclistas como avanzando sobre un puesto de peajes. Desierto, está el puesto de peaje sin auto, y hay como toda una manada de ciclistas enfrentando, como casi atacando la línea de peajes, ¿no? Pero fíjense que todos los hasta ahora obviamente poco efectivos, cuestionables, pero instrumentos comunitarios de convivencia, de protocolos, de decir un semáforo, digamos, una línea peatonal, son vulnerados por aquellos que justamente son los más perjudicados por las violaciones de la hegemonía de esos propios símbolos comunitarios. Es decir, de esta manera, fíjense qué juego se le está haciendo a instalar esta idea de que, bueno...
lo que diga la masa.
No, lo que diga la masa no. Las reglas son relativizables. Entran dentro de la ecuación de la batalla. Ahora bien, ¿a quién le conviene? ¿A los automovilistas o a los ciclistas que los semáforos sean condicionales a la lectura de la batalla? Parece realmente absurdo, insólito, exasperante que un grupo de ciclistas que tendrían que ser los más aplicados para que se respeten las normas de tránsito estén promoviendo como estrategia de acumulación justamente la deliberada violación de las normas de tránsito. Violación que, como ya dijimos antes, forma parte de una administración kamikaze del riesgo. Es decir, por medio de estos tapones, hay gente dentro de lo que es la masa que está dedicada a enfrentarse y a obstruir físicamente el paso del tránsito vehicular normal.
Ahora, eso no solo puede tener consecuencias claramente nocivas para con ellos mismos, también, o sea, puede muy probablemente perjudica porque estás afectando al tráfico a otra gente que no solo no es ciclista, quizás es un peatón, o gente que está circulando con el auto, o sea, te genera un caos, ¿no? Como que también pensando en otras vertientes.
Efectivamente que esto tiene costos sistémicos sobre ya un castigado sistema de circulación, de vialidad, ineficaz, desastroso. Esto le suma un peso adicional, porque encima tenés que incluir en el caos normal el relato de estas pequeñas brigadas justicieras, digamos, que quieren imponer, administrando un riesgo absurdo y violentando toda norma instalada de tránsito, ¿no es cierto? De nuevo, me parece que es algo muy significativo que describe lo que van a ser las estrategias contemporáneas y por venir de esta cosa, de esta onda resentida, digamos, de cómo la contestación, la rebeldía, tan frustrada está por haber sido dirigida por paradigmas caducos, por paradigmas que llevan a la frustración, que no logran resultados, que la moda de inmolarse va sumando cada vez más adeptos y e instancias más insólitas de aplicación. Es decir, yo creo que estamos avecinándonos a un escenario cultural en donde muy rápidamente se pasa de sentir que uno tiene un reclamo, que tiene un plan rebelde, a directamente inmolarse. A que el carácter, la firma de todo plan contrahegemónico tiene que ser la intrepidez, la absurda, el simbolismo vacío y una gestión de riesgo perdidosa, ¿no? Es decir, como que si vamos a perder, perdamos con ruido, perdamos con escándalo, perdamos con, digamos, sacando chispas, ¿no? Y que ese es el flaco consuelo de aquellos que tienen alguna pulsión de transformación, sin dejar de reparar, y con esto cierro, en el hecho de que alinearse y fundar un estilo de vida prácticamente con esa con ese espíritu de manifiesto y de incitación casi a una emancipación, a un medio de transporte, porque o a un instrumento de transporte un artefacto en el mejor de los casos que sirve para transportarse o para practicar un deporte, también marca un lenguaje restrictivo respecto de sobre qué bases nos animamos a montar causas, ¿no es cierto? Como que una causa parece exceder el margen y la capacidad de carga de una bicicleta. Yo quiero poner una causa, quiero poner un estilo de vida, quiero poner una filosofía y la quiero llevar en bicicleta. La bicicleta es algo demasiado chico, la bicicleta y cualquier medio de transporte, como para hacer una causa tan ¿cómo decirlo? Tan pasional, ¿no? Para convertirlo en una causa pasional, el hecho de los ciclistas contra los automovilistas realmente habla de un fenómeno muy notorio y muy preocupante de restricción en los términos de definición de la rebeldía. Es decir, elegí el lenguaje en el que vas a expresar tu rebeldía. Es una lástima que haya espíritus rebeldes que se contentan con una bicicleta.
Sí, además es interesante ir viendo, como decías vos, cómo va avanzando esto, porque no son solo los ciclistas, ¿no? Si bien ahora estamos analizando la masa crítica, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de los skaters? Ahora, bueno, digamos, va tomando como distintos subgrupos o subtribus y que lo expanden a, cuando te lo tienen que conceptualizar o explicar, a un modo de vida. O sea, literalmente se habla de, como vos decías, las palabras filosofía, cultura, que son como cosas, claro, ¿no? Que uno dice, una densidad que vos decís, wow, soporta las pretensiones de estos movimientos, porque ellos se consideran un movimiento. Masa Crítica dice, de hecho, nosotros no somos una organización, somos un movimiento.
pensaba respecto del tema del análisis del riesgo. Qué poco que hace falta en nuestra cultura, qué pocas evidencias, qué poca contundencia se le pide a un disparador de acciones presuntamente contrahegemónicas para justificar la inmolación. La inmolación nunca es justificable, en ningún concepto, pero llama la atención que ante temas tan poco integrables desde la lógica de la perspectiva de la filosofía de vida, alcance para mucha gente ese posicionamiento para legitimar conductas autodestructivas. Un pibe en la plaza Tiananmen que se para frente a un tanque se está inmolando y de ninguna manera es justificable, pero quizás hay una distinción entre ese tipo de inmolación y la del ciclista que va a la búsqueda del riesgo en su resentimiento con el automovilista. Y ahí quizás lo que nos esté diciendo esta situación es que lo que hay en el fondo es una búsqueda de inmolación, o hay mucha necesidad de encontrar un fundamento para esa situación de riesgo tampoco comprensible.
Quizá la inmolación es una figura a la que se puede recurrir para darle más impacto, más visibilidad a esta gestión del riesgo, que es en definitiva lo que supuestamente nos diferenciaría como movimiento contrahegemónico. Esto me hacía acordar, no sé si leyeron el fenómeno de los superhéroes reales. Hay diferentes ciudades del mundo en las que al momento de la nocturnidad muchas personas, bueno, o no sé si muchas, pero son varios los grupitos que se están armando, que cada vez se juntan con más periodicidad en las calles y salen a hacer justicia por mano propia, sobre todo en aquellos lugares en donde la policía no entra. Esto se registró en Estados Unidos, en Europa. Después les voy a traer más información. Los superhéroes reales existen y es interesante porque cada uno se viste como un superhéroe, con sus calzas y qué sé yo, y salen a las calles y piden, qué sé yo, ven a una persona, a un hombre que está por violar a una mujer, entonces le piden bien, a la tercera, ¡pum!, palazo a la cabeza. Y me hacía acordar un poco, ¿no?, y todas estas figuras de la autoinmolación, del resentimiento. La autoinmolación es como que hay algo o un ente que no está regulando las relaciones sociales, que podría ser el Estado, la institución a cargo de la vialidad pública, las fuerzas policiales, etc. En todos los casos parece haber una ausencia de una instancia superior a la cual apelar en virtud de poner determinados derechos en funcionamiento. Entonces es como que todo esto me resuena como un poco a niños que no tienen a quién ir a decirle yo quiero que mi demanda sea escuchada. Entonces van y ponen el cuerpo y de pronto me gustaría saber hasta qué punto los chicos de masa crítica, digo, hasta cuánto van a llegar a que se maten, que se queden sin una pierna, porque en algún momento, si vienen la contra masa crítica, que son los autos, y los les pasan por encima, yo creo que termina el movimiento en un ocaso absoluto. Digo, ¿cuántos tiene que haber lisiados o muertos para comprobar qué?
Está bueno estas cosas que dicen Babu y Ana, pero yo me resisto a pensar, primero, que están buscando directamente una inmolación y que lo demás es un pretexto, que es una hipótesis obviamente muy válida, pero que yo no, en principio no siento que vaya por ahí la cosa. Y después este tema de el tema de que no haya un ente regulador, ¿no?, superior.
Digo, las lógicas de los actores, ¿no?
Claro, pero a mí me parece que, y tratando de unir una respuesta a las dos hipótesis que marcan ustedes, a mí me parece que Primero, hay determinado tipo de circunstancias en donde es saludable que no se visualice un ente que regule. Es decir, porque un ente que regula puede regular determinadas cosas. Un Estado puede hacer determinadas cosas. Puede oficiar de, digamos, de mediador para determinado tipo de problema. Pero para otras situaciones, es lógico que una persona o un grupo se visualice como que, bueno, a ver, hay algo que no me gusta y no tengo, y uno podría agregar, ni tengo por qué tener alguien a quien acudir. O sea, en ese sentido, para mí es difícil de determinar si este tipo de lógicas solo va a funcionar o solo va a emerger ante el desvanecimiento del rol de un natural mediador que tendría que estar ahí y no lo está, como podría ser eventualmente si uno dice, bueno, para mí, si el Estado hiciera las cosas bien, no habría problemas de tránsito y estarían todos contentos, supongamos, ¿no? A mí me quedan dudas de que estos fenómenos sí o sí avancen ante la inexistencia o la falencia de un mediador natural. Para mí, como que hay circunstancias, y yo creo que cada vez va a ser más así, en donde lo lógico es que no haya mediador más que lo haya, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, se llega a un concentrador estratégico de, bueno, acá llegamos todos los que queremos intervenir o transformar el mundo de alguna manera X. Y no solo no hay un Estado a quien reclamarle, sino que sería insólito pensar que lo hubiera para la transformación X que uno quiere hacer. Para otras transformaciones sí es lógico que el depositario natural de ese reclamo sea el Estado o alguna otra entidad parecida, que puede cumplir mejor o peor de mala manera su trabajo, y ahí es donde se puede evaluar esto. Pero yo lo que quiero plantear es que este tipo de reflejos está interviniendo en una gama de pulsiones más amplia que aquellos que son simplemente reclamos ante una entidad presente o ausente, pero que es un reclamo a una búsqueda de alguien que medie, ¿no?
Incluso el movimiento que para mí debería llamarse masa crítica, por razones evidentes, de pronto en ningún momento plantea, que no se me ocurre, ¿no? Uno como ciclista le puede decir, che, ¿por qué no hacemos jornadas con los automovilistas y nos sentamos a debatir? A ver, y llegamos a un consenso, un acuerdo, nos tiremos de los pelos. Y eso me parece que sería más adulto o más contrahegemónico, porque saldría de los cánones de la pugna, de ir a ver quién te clava primero el cuchillo con espalda.
Más sustentable quizás también, ¿no?
Exactamente. Y después, Babu, lo que vos decías, a mí no me parece conveniente, de nuevo, simplemente plantear que acá está primero la búsqueda de inmolación y después la manera de implementarla. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma no puedo modelar el hecho, un tema muy importante para nosotros, que es el mercado de la rebeldía. O sea, a mí me gustaría modelar que hay un mercado, no mercado capitalista, mercado, ¿no? Modelos, ofertas y demandas, ¿no? De, bueno, posicionamientos filosóficos, existenciales en la vida, y que dentro de ese mercado hay, se venden, digamos, modelos, como decía antes, también puede ser el kit prefabricado que te dejó la cultura central, para que vos canalices esa demanda. Yo creo que, de nuevo, hay una convergencia entre la pulsión, una pulsión, yo creo, en algún punto genuina y que tenemos que tratar de redireccionar, de sentir el mundo y de una manera y de cambiar las cosas, que se acopla, por supuesto, con una fibra céntrica de autodestrucción. Pero si yo simplemente pongo las cosas en términos de la autodestrucción y de la inmolación, no puedo representar, no puedo modelar esa negociación muy sensible, que es la negociación dentro del mercado de la rebeldía. O sea, nosotros tenemos que entender el mercado de la rebeldía e intervenir en él. Uh-huh. En el sentido de que hay, así como hay mucha gente que quiere cambiar el mundo, mejorar el planeta, no sé, hacer cosas por los demás, y vemos que en ese sentido, o por lo menos yo planteo como modelo, de que no es que el problema de esta realidad no es que falta gente que quiera mejorar el mundo. El gran problema es que la mayor parte de la gente que piensa que está arreglando las cosas probablemente las está empeorando, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que en ese sentido es importante que veamos cuáles son las alianzas internas dentro de una persona, las vertientes que se aunan para confluir en un reclamo o en un modus operandi. Acá yo creo que, por supuesto, que la alianza entre una cultura de la inmolación o de la autodestrucción y un espíritu de alguna forma rebelde o de intento de transformación hacen de esta combinación tan lamentable, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿No pensás que también puede haber un componente de identificación desde la lógica del discriminado, desde la lógica del que se revela, de identificación con el hegemónico? En términos de procedimiento o en términos de legitimidad de la idea de hegemonizar. Uh-huh. En la medida que exista eso, es como una alianza que hace más natural la pugna que el diálogo, por ejemplo.
Claro, porque es un movimiento pendular.
Yo ciclista quiero ocupar el lugar que ocupan ellos.
Uh-huh. Claro, en vez de plantearlo en términos de cómo cohabitamos en este lugar, en este espacio, parecería que o es tuyo o es mío. Entonces actúo, reacciono en base a tu acción, vuelvo a reaccionar.
Yo no sé si quieren ser hegemonía, a mí no me queda la sensación de que quieren ser hegemonía.
A mí me da la sensación por un poco la lógica de desplazamiento que dice, metete para desplazar a los autos. Obviamente es una cosa metafórica, y también me llamó mucho la atención en una parte de la página de esta agrupación, de este movimiento, mejor dicho, dicen las cosas que da hacer y las cosas que no da hacer. Y entre ellas está, no da creerse que uno es mejor que el automovilista. Ya va a llegar el momento en el que te va a tocar a vos viajar en auto. Como diciendo, como digamos, desde la pirámide del movimiento, si es que existe, pero no es una cosa que está muy organizada, hay como una cierta conciencia de tratar de no incentivar esta pulsión de prepotencia o del débil ganar un derecho extra por haber sido sometido por determinado tiempo. Pero como que en las bases, si se quiere, eso se está desbordando, de hecho. Uh-huh. Hay como una cosa de resentimiento, como decías vos.
Sí. Si ese es el motor, muy claro entonces el modus operandi. Uh-huh. Que me parece que tiene que ver con eso, con que el motor de pronto es hacer una performance. Uh-huh. Urbana, para que salga una nota de color en algún lado. Uh-huh. No sé si para realmente cohabitar y hablar de un espacio donde se construye la ciudadanía y todos transitan más o menos en acuerdo.
Lo que pasa es que ellos lo ven dentro del armado de la modelización del problema que hacen ellos, lo ven como un tema de incompatibilidad. En el sentido de que ven que el automóvil expresa un orden intrínsecamente pernicioso. Claro. E incompatible con el planeta y con el número y con la cantidad de gente y la gestión de las ciudades. Uh-huh. Esto encierra un montón de pulsiones.
Sí.
Que tienen que ver con una reivindicación de determinado manejo de estilo de lo que es cantidad, calidad, de lo que son las diversas circunstancias de una persona, en el sentido de que, por ejemplo, son ideas que comulgan con un concepto de que todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos que hacer lo mismo en la misma circunstancia. Entonces, por ejemplo, esta gente querría que prácticamente los autos sean expulsados de las ciudades. Uh-huh. Porque entienden que la bicicleta es más democrática, es más limpia. Entonces, de hecho, hay varias fotos, montajes, en donde, por ejemplo, se ve la 9 de julio, que tienen los carriles centrales, es todo bicicleta. ¿Entendés? Y dejan dos carriles en los costados para los autos. Porque, de nuevo, ellos lo ven desde una lógica muy, muy comprensible, de una reivindicación de lo que podría llamarse de clase. O sea, de que por eso hay un enfrentamiento que tiende a una incompatibilidad. No están pensando en, bueno, cómo convivimos y demás. Ellos lo que plantean es que hay un orden ya que está enviciado, que la cultura del automóvil, y esto lo hemos analizado mucho acá, por ejemplo, hay una filósofa que se llama Roxana Kreimer, que hemos analizado mucho acá, que directamente dice que el auto no... que la cultura del automóvil hay que eliminarla prácticamente. Y también dice, por ejemplo, que el automóvil no es adecuado para el hombre, en el sentido que presupone que el hombre tiene determinada estabilidad, determinada capacidad de atención y demás aspectos que el hombre intrínsecamente no tiene. Muy interesante, lo hemos discutido acá y lo hemos refutado, creo. Pero bueno, estas reivindicaciones son aquellas manifestaciones que prenden mucho porque plantean una lógica muy para canalizar una frustración de clase, para canalizar una frustración de justamente la opulencia, entre comillas, digamos, del automóvil contra la simplicidad, lo democrático de la bicicleta, ¿no? Como manifiesto de que la bicicleta debería alcanzar para todos, para todo y para todos, ¿no es cierto? No imaginándose que quizás, de nuevo, puede haber distintas gamas de transporte o de métodos de desplazamiento para distintos tipos de circunstancias, para distintos tipos de realidades.
No,
pero no, tiene que ser
iguales,
tenemos que elegir un medio de transporte más o menos para todos. Y entonces nos arreglamos con eso.
No, además también no conciben que hay de nuevo distintos tipos de automovilistas. O sea, uno puede tener una cultura totalmente diferente.
Es que ellos van más allá. Dicen que más allá puede haber un automovilista bueno. Uh-huh. Pero lo que ellos plantean es que el régimen, el concepto, el formato de la cultura basada en el automóvil es algo intrínsecamente perverso o negativo. Y plantean una lógica, porque quizás eso no sería, esas de última son posturas filosóficas.
Sí, sí.
El problema es que lo frustrado y lo negativo de esa filosofía se manifiesta en las estrategias que se desprenden para intentar lograr el objetivo. Una filosofía, y en ese sentido yo creo que esto aplica en general y tenemos que utilizarlo como un tester, para ver si una filosofía es positiva o negativa, tenemos que ver cuáles son las estrategias y tácticas que se desprenden de ella. Porque es raro que una filosofía sea positiva,
claro,
y que la manera de implementarla sea matar a todo, digamos, ¿no? Como que debería haber una coherencia entre lo que propone una filosofía, un escenario, un plan, una hoja de ruta, y sus estrategias y tácticas. Y fíjense que acá ya las estrategias y tácticas resuman una violencia, una frustración y una visión totalitaria que habla mal de la filosofía madre.
Lo que es impresionante es que muchas de estas filosofías antihegemónicas terminan teniendo ansias hegemonizantes o absolutistas, no sé realmente cómo...
Es que de nuevo son visiones resentidas, frustradas, en donde cuando se construye desde la frustración... de nuevo, no es que te estás imaginando una convivencia de no sé qué. Buscas que el otro te acepte, que te incluya, por ejemplo, en el caso del matrimonio gay, ¿no es cierto? Y buscas, y si no, demostrar la incompatibilidad del otro. Como en la figura esta, hay una de las figuras del sitio, que quizás la pueden buscar, en donde está toda una manada de ciclistas y están dando vuelta, se da vuelta la ruta y todos los autos, todos contaminantes, como que se van para el otro lado. Como que hay una oleada de ciclistas que pasa por encima y que expulsa del territorio urbano a los automóviles.
Sería como un juego de suma cero, ¿no?
Claro, exactamente, un juego de que de tierra arrasada, de que si nosotros no podemos imponer nuestro punto de vista, no va a circular nadie acá. Que es un poco lo que plantea la masa crítica. Semáforo, vemos. Y fíjate cómo este concepto de terrible de la masa, ¿no? Que año 2011, qué lástima que nuestra cultura no haya desarrollado ciertos alergenos, ¿no? Para cierta alergia para el tema de la masa, pero se ve que le ponen masa crítica porque tiene onda, ¿no es cierto? Sí. Tiene onda, es cool hablar de que sos parte de una masa. Uh-huh. Y eso me parece que es uno de los aspectos más trágicos, porque debería haber una revalidación de nuevo de la singularidad, de la capacidad particular y de cuidar la vida fundamentalmente. Y el adelgazamiento de la percepción del valor de la vida cuadra perfectamente con una filosofía que de nuevo te está casi invitando a que te sumes un cachito con tu propio cuerpo, con tu propio riesgo, para bueno, una lucha realmente muy difícil de afrontar. Bueno, si no hay algún otro comentario de los materiales, vamos a ver.
Ani. Pensaba en esto de las páginas web, tanto las de citas como la de la caja para cuando uno rompe con su novio y necesitas que esos objetos tengan un distanciamiento. También los sitios de citas, estaba pensando en los sitios donde hoy me enteré por medio de fuentes que no habré de revelar, que en realidad de los sitios de citas, donde lo que se busca es un encuentro casual, parece que el mayor número de usuarios son personas que mantienen una relación de monogamia, uh-huh. por ahí tienen un niño o dos niños, uh-huh. bueno, es como la forma de salirse del impuesto del matrimonio uh-huh. y después de la imposición del matrimonio y después poder volver. Uh-huh. Me pregunto qué interesante, es interesante porque es fuerte que la web 2.0 maneje de alguna manera o gestione el dolor, el placer, la vida privada, los sentimientos. Que no, la web 2.0 como gente que está ahí atrás también, ¿no? Laburando. Bueno, ¿qué pasa? Que parece que los humanos están reclamando o es una cuestión autoimpuesta, más a nivel negocio. Reclaman las personas, necesito que me ayuden a gestionar el dolor, el placer, etcétera, etcétera, o es una convergencia de ambas cosas, quizás. Oler un nicho para ofrecerle un producto que precisamente tiene que ver con eso, con los sentimientos, con el dominio y con el no dominio, me parece que es un fenómeno interesante y que hay un montón de otras puntas.
Qué interesante esto que marca Ana, es fundamental, porque el tema de una gestión que parece ser emprendida desde casi una postración, ¿no? Son todos servicios para un público cada vez más incapaz de hacer cosas elementales como, por ejemplo, poder meter ciertos recuerdos y objetos en una caja y tenerlas en tu propio placar, apartada de tu mente, ¿no es cierto? Lo pones en una caja. Claro, ¿no es cierto? Pero esto de que haya que tercerizar una maniobra tan elemental como esa, habla de un babysitting emocional, de un helicóptero que está encima nuestro, dándonos ideas, naturalizando escenarios de asistencia insólita, y que no hacen otra cosa que agudizar los procesos de postración y de invalidación de nuestra propia capacidad. Porque vuelvo a decir, ¿ustedes se imaginan en la mesa de trabajo de estos cráneos que hicieron en Breakup Box? No saltó nadie diciendo, che, pero escúchame, ¿qué le estás vendiendo? Un buzón. Porque no estás haciendo nada.
Es decir, tenés dos tamaños.
Un depósito.
Una caja de seguridad, ¿no?
Una caja de seguridad.
Uno dice, pero es cuestión de espacio, es cuestión de incapacidad de que de repente te empiecen a resolver cosas insólitas, ¿no? El tema de las agencias de contactos o de relaciones, a mí me parece que quizás está a un nivel diferente, en el sentido de, obviamente que es una perla imperdible esto de que chicos de 18 o 20 años contraten esos servicios, ¿no? Es algo muy loco.
Pero es otra logística, ¿no? Va, no sé, otro nivel de complejidad.
Claro, pero porque marca un indicador muy grosso que tiene que ver con uno siempre consideró que determinada edad, determinada etapa, era un proveedor natural de determinado tipo de circunstancias, ¿no? De determinada conectividad. Y es sorprendente que probablemente de la mano de este asistencialismo permanente para gestionar cosas cada vez más básicas, hasta una época especialmente dinámica, como la primera etapa de adultez, también se ve signada con un atrofiamiento paulatino de las capacidades de generar hasta las cosas, de nuevo, más propias de determinadas circunstancias.
Y es interesante lo que dice Dani de, bueno, me pregunto si es una demanda o si esto es más como una cosa más como una movida corporativa que surge así aisladamente la cabeza de algún... No, y está interesante porque efectivamente para mí no es así, pero además en cuanto a evidencia, por ejemplo, los creadores de Breakout Box cuentan la historia de que eran tres amigos que, bueno, justamente pasando por esta situación dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver este problema? O sea, literalmente, y generan y crean esto, o sea... Y está bueno verlo en esa cotidianidad, en esa incapacidad y el babysitting emocional, recuerdo hacer referencia a Chad. O sea, ya no es, viste, una mesa de... que uno se imagina, viste, no sé.
Tiene
el tema acá. Sí, o la cosa corporativa de vamos a generar algo para cobrarle dinero a la gente.
Aunando todos estos conceptos, este asistencialismo operativo, incremental, esta dificultad de poner, de escribir el relato de la acción humana individual con una tipografía expresiva, voluminosa. Me parece que, de nuevo, acá podemos empezar a ver el tema de lo que significa, de lo que significan los márgenes percibidos culturalmente de maniobra que existe para el individuo en esta época. De la mano de ese margen de maniobra, de esa libertad práctica que pueda ser implementada, es que podemos empezar a adentrarnos en el tema de cómo una persona puede ir escribiendo o surcando su propio camino y que eso tenga un valor, una capitalización cultural, más allá de lo que esa persona está viviendo o atravesando. Es decir, ¿cuál es el significado de una opción, de un camino, de una alternativa? ¿Cuál es el significado para la percepción de una persona y cuál es el significado para la percepción de época, para ese acervo que se va aunando y se va poniendo en perspectiva, en particular con las herramientas nuevas, con las redes sociales y demás? ¿Cómo queda parada la idea de que una persona puede dibujar una figura propia, una figura que tenga un valor? Porque si ustedes se fijan, hay un correlato entre lo que estamos denunciando de un adelgazamiento de un valor de la vida, de un valor de la vida propia, es decir, de la gestión de riesgos que se hace, en términos de que si una vida lo único que puede hacer es recorrer los caminos normales, esa vida, en términos técnicos, empieza a perder valor. Pero no solo empieza a perder valor porque la persona esa puntualmente está dispuesta a tener una gestión de riesgo más ofensiva, sino que pierde valor primero, antes que nada, para la cultura. Porque esa persona, en su trazo particular, no está pudiendo afectar algún tejido impreso que no esté hollado antes. Es decir, no está pudiendo darle una firma, una particularidad a su camino de vida. Es decir, lo que quiero plantear es que es la relación que existe entre la pérdida del valor de vida como instancia con la pérdida del valor de una vida como derrotero cultural. Es decir, las alternativas que existen en el mapa de la cultura son un testimonio de ese valor dual que le da no solo la persona a su propia vida para aferrarse a ella, para consolidarla, sino el valor que tiene desde un punto de vista, llamémosle, cultural, desde la matemática de la cultura. Esto es, que no es lo mismo para la cultura, digamos, alejándose afectivamente de los seres humanos. Para el patrimonio cultural no es lo mismo 1000 personas que hagan lo mismo, una persona que haga algo diferente, desde un punto de vista del patrimonio cultural, tiene otro valor. ¿Estamos de acuerdo? Desde una universalidad de estudiar hasta dónde o cómo llega la acción humana y se instancia. Esa métrica quizás se está filtrando inconscientemente a tal punto de que ya el hombre sabe que su vida desde un punto de vista cultural tiene muy poco valor, porque hay muy pocas opciones. El máximo valor que tiene una persona para sí misma ya no va a ser lo que esa persona particularmente pueda consistir, afectar o constituir, sino que va a ser el simple valor de lo experienciado. A partir de ese adelgazamiento del valor matemático cultural de una vida, es que probablemente se incentive desde la cultura a negarle el valor global, el valor bruto de la vida. El valor bruto de la vida es la suma de los valores que desde distintos aspectos podemos entender que tiene una vida humana. Ya habíamos visto en reuniones anteriores la relación que existe entre el valor de la vida desde una perspectiva desde otras especies o desde los robots. ¿Por qué la señora del estacionamiento, ya a esta altura famosa, por qué merece vivir? ¿Cuál es el valor de la vida de la señora del estacionamiento? Obviamente que podemos decir cuál es el valor para ella, cuál es el valor para el vecino, cuál es el valor para una perspectiva supuestamente universal o lo que fuere, pero lo que se está planteando acá y lo que los invito a todos a discutir es justamente cómo evaluamos esta depreciación, este juego de adelgazar el valor de la vida a través de los principales descriptores de diversidad cultural, de diversidad cultural seria. Es decir, instalar que la diversidad cultural es simplemente qué ritos, qué comidas, qué religiones o qué manera de bailar vos tenés, es el primer paso de la destrucción de la verdadera diversidad cultural. Porque vos justamente empezás a destruir el valor de lo que puede ser una persona más allá de su cultura de origen. ¿No es cierto? Una persona debería tener un valor, o debería intentar que se le reconozca un valor, más allá de la descripción de sus gustos, de su cultura, de la religión, de donde viene, de su familia, de las raíces o de su patria. Ahí empieza la fuga, ahí empieza, y ya voy con vos, a resquebrajarse el ámbito de contención del valor de la vida. Está fracturado. Se empieza a fugar, porque ¿dónde está el valor de la vida? ¿Quién le da a esta señora del estacionamiento un verdadero valor? ¿A la señora del estacionamiento quién la quiere realmente por la particularidad que es la señora del estacionamiento? ¿Quién la quiere realmente por su particularidad, por su singularidad? Singularidad que habría que ver si ella concibe como, ojo, no es lo mismo singularidad descriptiva, estructural, que singularidad porque ella está dentro justo de ese envase. No vale decir yo soy único porque sí, porque yo, claro, porque yo soy único en un sentido físico.
Claro.
Veamos si aparte ese vos sos único, esa tautología del vos sos único, hasta dónde la cultura te deja dibujar esa unicidad.
Digo, para poner un ejemplo por ahí, para traerlo un poco a tierra, como los animales en extinción. Claro. O sea, tenés el koala, que te quedan 5, entonces se cuidan, o se deberían cuidar más que los gorriones, o sea, las palomas.
Claro.
Es esa la idea. ¿No?
Claro, lo que pasa es esa la idea, pero desde un punto de vista
del
en donde
hacer.
La humanidad lo que te permite es poner en relieve una singularidad del espécimen que en el caso de los animales se dificulta más. Porque vos fijate, está bueno lo que decís. Por un lado, ese ejemplar de koala, ya por el hecho de pertenecer a la especie en extinción, se está granjeando una cuota, un piso de singularidad crítica.
Sí, pero...
porque es parte de...
la cultura
de unos pocos ejemplares, digamos. Ahora, vos en la cultura lo que tenés que ver, tendrías que prácticamente plantear dónde está la diferencia de subespecies aplicada al concepto de la cultura, en el sentido de, a ver, ¿y esta señora qué significa desde el punto de vista de reserva de valor de la humanidad como conjunto de cultura, digamos? ¿Qué significa? ¿O es simplemente una bicicleta más, un tapón más en la masa crítica de las culturas centrales que solo pueden pensar en avanzar, 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 ocupar, 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 y están formados de entidades indiferentes, digamos, indiferenciadas? Forman parte de una masa crítica. Y la señora también forma parte de la masa crítica.
Ahora,
espera, tenía no, Laura.
Ahora, claro, vos decís, ¿qué es el individuo más allá de cómo se viste, cómo come, cómo... Ah, sí, bueno, tamaño desafío, en el sentido de poder justamente separar o entender al individuo como algo más que toda esta serie de rasgos que usualmente se asocian con la cultura y que en definitiva son lo que define, o sea, en base a lo cual uno genera la identidad, construye la identidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que yo estaba pensando eso y una persona que te escucha dice, no, pero pará, me está sacando esto, me está sacando esto, déjame algo. O sea, yo soy lo que como, cómo me visto, qué música escucho, digo, todo eso a mayor y menor escala, ¿no?
Uh-huh. Es lo que nosotros acá llamamos cultura chica.
Uh-huh.
Cultura chica como el conjunto de rasgos en general que se describen como cultura, la profesión que tenés, la música que escuchás, el cine que ves y lo que fuera, ¿no?
Tomando el desafío de pensar en términos de clases y objetos como planteabas al principio de la reunión, podríamos modelar con la lógica de la programación orientada a objetos los objetos de nuestra cultura, identificando cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus métodos, cuáles son sus identidades, para darnos cuenta la dificultad que hay para encontrar diferenciaciones de clases de objetos. En la medida que uno identifica comportamientos muy similares, métodos para resolver dilemas muy similares, identidades que terminan siendo muy homologables, uno se da cuenta que lo que no hay es esa ruptura, ese surco, esa firma que diferencie el comportamiento de una persona de otra en términos de a qué clase pertenece. Y me parece muy, muy rico el análisis de la diversidad, tal cual se entiende en nuestra cultura, para poder inferir esa dificultad que existe para construir una verdadera diversidad.
Todos los problemas que veamos de crisis de decisión, de fatiga de decisión, que ahora Laura nos va a contar algo de la fatiga de decisión, que se entró a la olla.
Igual venía.
¿No? Bueno, yo mando como tú, si o mando. Todo lo que sea fatiga de decisión y demás, tenemos que ponerlo en contexto de cómo la cultura se hace cargo cada vez de manera más pronunciada de una tercerización de los territorios que eventualmente podrían ser los sembrados con la singularidad y con la definición de una particularidad. La tercerización de los aspectos álgidos por parte de los modelos prefabricados, centrales, no hace otra cosa que transmitir un claro mensaje de que cada persona, en términos de la cultura, tiene que irse constituyendo como un ciclista más en la masa crítica. Una persona que realmente tenga un sentido de lo único para sí mismo, fíjate que sería un peligro para la cultura central, porque debería implementar un mecanismo de defensa de su propia vida por ser justamente una especie única en extinción, y tiene que defender estratégicamente su posición como individuo único, irreemplazable, y vamos a decir entre paréntesis, y mientras buscar y justificar esa irreemplazabilidad, ¿no? Ponérsela como un imperativo vital, decir, no, vamos a tratar de justamente ser únicos, tratemos de ir para un lado nuevo, no para donde van todos. Esa definición acercaría, homologaría a que una persona que realmente lleve hasta a las últimas consecuencias el concepto que está dando vueltas por ahí, medio aguado, de que cada persona es única e irreemplazable, si realmente nos tomamos eso en serio, solo esa persona va a ir hacia la independencia naturalmente. Tiene que independizarse, porque hay una correlación entre su conciencia de unicidad, su mandato de singularidad y su plan de sustentabilidad. Es decir, tiene que actuar en consecuencia con lo que él, no solo con lo que él piensa que él es, sino con lo que él sabe que la cultura no lo va a dejar ser. En ese sentido, hay un enfrentamiento y hay una tensión entre el hombre que quiere ser propiamente dicho, y el hombre que va a ser compelido a masa criticarse, a moldarse a la masa crítica. En ese sentido, todas las reflexiones que hacemos y todas las vinculaciones con el tema de los robots tienen que ver, porque en definitiva las máquinas, a partir de su manifiesta identificación con los fenómenos tercerizables, las máquinas van ocupando todo lo que es la cultura chica. Las máquinas pueden componer música, ¿no? Pueden generar un video, pueden hacer jugar al ajedrez, pueden hacer muchas cosas, pueden poder manejar autos, van a poder curar a la gente, van a poder ser profesionales en distintos aspectos. Las máquinas, así como quien no quiere la cosa, van entrando en el territorio de la cultura chica. Y le van mirando de reojo al hombre y le van diciendo, ¿y por qué no te buscas un lugar más acorde? ¿Por qué no te buscas un lugar más acorde? ¿Por qué? Porque fíjense que la robotización, la automatización, y por eso estas tecnologías 2.0 son tan desactivantes y desafían tanto la construcción de identidad de la persona, porque te mandan a la obsolescencia. Es casi una ridiculización explícita de las maneras burdas de construir identidad que tiene la masa. De hecho, te están diciendo, mira, a vos te gusta Pink Floyd, te gusta Mano Negra, te gusta este y el otro. 800.000 personas le gusta lo que a vos te gusta. 5 millones de personas le gusta lo que a vos te gusta. Viene Roger Waters a la Argentina y va a ser más River que los Rolling Stones. Esto es una cosa terrible, muchacho. Yo pensé que era especial hace 15 años cuando lo fui a ver a Roger Waters a California, juntando peso sobre peso como el bote para ir a Cuso. Pero fíjense qué interesante la protocolización. Te obliga a decir, bueno, revisa tus parámetros de singularidad. Revisá de qué te estás agarrando para sentir que sos. Ojo, no me vengas con que ser vos es simplemente ser un pasajero de tu sensorialidad. Ser un pasajero que viaja en tu cuerpo y que, más allá de que tu cuerpo y tu ser hacen las mismas cosas que hacen todos los demás, tu singularidad está dada porque vos ocupás un pasaje ahí. Uh-huh. O sea, vivís eso, uh-huh. experienciás eso. Si hablamos como experienciar, nos están dejando simplemente ser espectadores o pasajeros de una vida preformateada, uh-huh. en donde la unicidad y la singularidad, como expresión de valor y como imperativo de potencia humana, tiene que ser el controlar la máquina, no simplemente estar adentro y decir, bueno, vos sentí, yo manejo, vos sentí. La cultura maneja y vos sentís, y ese es el beneficio que vos tenés. Los robots, de a poquito, van ocupando esos lugares automatizados. Por eso la decisión, y ahora voy con la decision fatigue, que debe tener muchísimo que ver con esto que estamos hablando.
Pero a ver, realmente, ¿no? Venimos hablando justamente del tema del babysitting emocional, hablaba de esto Ani, venimos hablando del tema de la apreciación del camino personal, ya como vos mencionabas, que no es otra cosa que el camino personal, que justamente lo que uno hace de eso, las decisiones que toma cotidianamente y que van orientando la vida de uno, cómo se construye esa singularidad. Entonces resulta que acá aparece en el juego Roy Baumeister, que es un estudioso que lo que plantea es que habla de este decision fatigue. Es como un síndrome en donde vos lo que haces es te fatigás abrumado por la cantidad de decisiones que tenés que tomar. Y entonces plantea que lo que sucede es que a medida que uno va tomando más y más decisiones a lo largo del día te vas cansando más, y esto tiene un costo biológico. O sea, el énfasis acá está puesto en, muchachos, la voluntad es un músculo que si vos lo ejercitas, se cansa. Es como todo un viso, obviamente, muy, muy biologicista del tema. Y plantea que cuando eso pasa hay como dos estrategias. Una posibilidad es que tomás el shortcut, es decir, el atajo de, bueno, actúas impulsivamente. Incluso lo relaciono un poco con lo sensorial que estabas diciendo. Bueno, voy por la vida, decido lo que más o menos me pinta y vemos los costos. Y otro, en un modo como especie de ahorro energético. No decido. Directamente no decido. Dejo que, bueno, también de alguna manera los dos outcomes son que las cosas te van sucediendo. Ahora, bueno, lo interesante es que el síndrome de la fatiga en base a las decisiones, o el decision fatigue, se basa en un concepto que se llama ego depletion. Ego depletion, que es algo así como, bueno, aniquilación del ego, se podría decir, agotamiento,
es,
¿no?
Es cuando un yacimiento, ¿qué pasa con un yacimiento? Un yacimiento, ¿qué pasa?
Se agota. Bueno, justamente es eso.
Es interesante esto, ¿no? Uh-huh. Algo que uno le sacó, sacó y se acabó.
Exactamente. De hecho, plantea que el concepto es que el willpower o voluntad es un recurso limitado. O sea, imagínense la connotación que tiene esto, es impresionante. Bueno, y por cierto, Baumeister, que es el que hizo toda esta teoría del ego depletion, le rinde homenaje a Freud, precisamente dice que muchas de estas teorías se basaron en conceptos de Freud. Ahora, una cosa interesante, y acá llegamos al tema de los procesos de homogeneización, de la masa criticización. Lo que dice que pasa es que cuando la decision fatigue te ataca, la gente, ¿qué hace? Y bueno, tiende, por ejemplo, a aceptar el status quo, a decir, bueno, no decido, o en todo caso opto por lo que me recomiendan, ¿no? Por la opción, acá textualmente dice, people tended to settle for the recommended option. Es decir, en algún punto se contentan con la opción recomendada. Realmente impresionante. Porque tiene muchas connotaciones culturales. A su vez, hace un rato vos decías, Char, pensar el tema de la alergia a las masas en el siglo XXI, ¿no? En el contexto de hoy en día. Bueno, estamos hablando de conceptos que se inspiran en, aparte obviamente de Freud, como mencioné antes, nociones de teóricos, de filósofos del siglo XIX. O sea, de nuevo, ¿no? Muchachos, actualización. O sea, están pasando un montón de cosas. Y simultáneamente no es casual que se plantee esta especie de fatiga, en particular en las decisiones que implican considerar o ponderar una gran variedad de opciones. De nuevo, conectando con el momento que estamos viviendo, en donde, sí, bueno, no es solamente ir al supermercado y ver 15 marcas de cereales, escalemos eso a todo, trabajo, pareja, familia, etc. Interesante, de manera interesante, y ya con esto cierro, Digo, bueno, ¿habrá alguien que se cuestione un poco esto? ¿Algún estudio? ¿Alguna persona que ya, no sé, estudiado el ego depletion y dicho, no, miren, esto no, el willpower, la voluntad no es algo escaso? Sí, en el 2010 una tal Carol Dweck hizo una serie de estudios planteando que acá hay algo muy importante. El mindset y las creencias personales de, una, de, digamos, de un individuo terminan justamente condicionando esta fatiga. Es decir, si la persona piensa o cree que su voluntad es un recurso acotado, indefectiblemente va a tener ese tipo de fatiga, esa reacción, esa frustración, toda una serie de síntomas que describía. Algo así como, y acá aparece el tema de la cultura. Obviamente, el contexto, la cultura que uno genera, si uno cree y no, sí, mira, yo la verdad que si tengo que decidir mucho me voy a cansar y no voy a poder, en definitiva termina condicionándolo. Y bueno, de hecho hacen toda una serie de estudios en donde a distintos estudiantes, viendo según si consideran que el ego depletion existe o no, infactible o no, cómo esto implica que ellos terminan productivamente, y de hecho en sus estudios, en un montón de otros tests que les hacen probar, terminan no pudiendo terminar el task. O sea, ¿se entiende? No terminan de... no lo completan.
Spanish, please. Está muy bueno esto, Greti.
No, no, yo por ahí más que de creer, o sea, con respecto a lo último, ¿no? Uh-huh. Creer o no creer, hay cosas que pueden tener una base objetiva biológica, si se quiere. Uh-huh. Yo hablaría más bien de predisposición. Uh-huh. De predisposición y de gusto a la hora de ver cuestiones, es decir... Puede ser que te fatigue, puede ser que, pero el cansancio de decir puede también estar bueno, o sea, como que no hay que poner como sinónimo de fatiga algo negativo. Y por otro lado también pensar, bueno, supongamos que es cierto, que hay evidencia fáctica de que cansa, decidir cansa. Entonces la manera, o sea, acá plantear la estrategia de, bueno, no decidas o decidir con la opción por default. Por ahí una estrategia más sensata sería elegir en los ámbitos en los que sea importante que elijas, ¿no? O sea, no desperdicies ese escaso capital en elegir cereal, sino en alguna parte, nada, más significativa para la vida.
Me parece muy bueno lo que dice Greta, me parece que es la opción. De hecho, qué sé yo, basándose en la metáfora biológica de lo que comenta Laura, parecería como que hay un nivel de estrés que anula la capacidad de ser y hacer. Sin embargo, biológicamente está comprobado que el estrés es el motor de los cambios evolutivos y la capacidad de adaptarse y de generar estrategias. Claro que se requiere de un contexto que de alguna manera incentive a la propia generación de estrategias, ya sea microgrupos, individuales, pero lo que dice Greta me parece que es la tercera pata que Roy se estaba olvidando, porque dice, bueno, ponemos el auto automático, extendemos la batería un poquito, pero ¿qué pasa con la capacidad de hacer el cambio de aire? Cuando el músculo está fatigado, en un momento quema glucosa y se nada más, cambio de aire, empieza a quemar grasa. Ese paso, me parece que esa oxigenación es un poco lo que... Yo lo veía como una tercera pata y Greta lo puso perfectamente en palabras. Que tiene que ver con, efectivamente, incentivar de alguna manera lo que es significativo. Uno tiene que estar eligiendo un sobre todo, para todo y por todo. Eso es una pantomima.
Muy bueno. ¿Babu, vos querías?
No, muy identificado con lo que decía Greta, porque lo que no parece acá es una observación crítica de la jerarquía de las decisiones. Pareciera que todo es homologable y eso da la idea del lugar perdidoso desde el cual se analiza la lógica de tener que decidir, de tener que afrontar una decisión o un dilema. Si pienso yo que si la hoja de ruta de un individuo estuviese sustentablemente señalizada, quizás ni siquiera repararía en las situaciones en las que seguramente muchos de los que se fatigan decidiendo reparan, sino que simplemente repararía en aquellas decisiones que son trascendentes para esa hoja de ruta, mientras que el resto serían instanciaciones operativizaciones mucho menos importantes y por ende mucho menos fatigantes.
Sí, y volviendo a esto de la, si validar o no esta característica finita o que se agota de algo no renovable, ¿no? Uh-huh. Como el concepto del ego depletion. Bueno, me parece que la clave está en qué mecanismos hay de regeneración, ¿no? Como vos hablabas del estrés, y claro, un estrés moderado en combinación con una capacidad regenerativa es justamente la clave evolutiva y de crecimiento de un organismo. Así que a mí me parece que es todo muy perdidoso ya. Uh-huh. Yo, más allá de que están buenas todas estas opciones que ustedes dan para el caso de suponer que las decisiones fatiguen, yo me sigo resistiendo a la idea de que las decisiones fatiguen. A mí me parece realmente que eso es algo que, obviamente que la actividad intelectual en general, la actividad mental, emocional, consume una cantidad de energía X. El tema es cómo está acoplada esta capacidad de razonar y de decidir en la cultura, en la autocultura, digamos, ¿no? En el plan de uno y qué connotación tiene. En ese sentido yo creo que está habiendo cada vez discursos más y más quejosos respecto de que tengo que decidir, cuando en realidad sí es una cuestión plenamente de cómo vos lo connotás. Vos lo podés connotar de tal forma que hasta te cargue las pilas, me parece a mí.
Claro, total, ¿no? Como concientizando que tenés todo ese poder, toda esa capacidad para
y te estimula, es como un juego. Hay gente que viste, tiene que hacer una cuenta y dice, uy, no, una cuenta no me canso. Y otra gente que está, le gusta hacer cuentas para ejercitarse o para jugar y está 12 horas seguidas haciendo acertijos o lo que fuere. O sea, de nuevo, es una cuestión de mentalidad y de autocultura. Uh-huh. En ese sentido, tenemos que generar una autocultura que disfrute especialmente cuando accede a un nuevo nivel de la capacidad de decisión. O sea, cuando accedes a un nuevo menú, a una nueva configuración, a una nueva posibilidad de manifestar y de expresar determinada capacidad de maniobra, orgánicamente tiene que haber una descarga de placer. O sea, uno tiene que entrenar al organismo para disfrutar de eso, no para padecerlo. Pero ese es justamente un plan de impacto biológico y psicológico por parte de una cultura que está constantemente alineada y tratando de convencerte de que tercerices y de que utilices la opción recomendada constantemente.
Claro.
En ese sentido, ¿qué pasa con las maquinarias de búsqueda y qué pasa con Google y Facebook y los estados? ¿Qué pasa con cómo las nuevas tecnologías están brutalmente generando este tipo de dinámica?
Sí, así es. Bueno, la pregunta un poco por la diversidad que vos planteabas al principio sobre realmente el abanico de opciones, cuán vasto es. Yo les quiero contar sobre un libro que se llama The Filter Bubble, que escribió un norteamericano que se llama Eli Pariser, lo que hace es reflexionar un poco sobre lo que es la extrema personalización que se está dando en la web, donde justamente se genera esta burbuja que filtra todo lo que es disímil a lo que a uno le suele gustar. Es decir, todo lo que no sea... exactamente eso. Con los sistemas de... Con páginas web como Google y Facebook y demás, y los temas de las indexaciones y los resultados de búsquedas y el guardado de tu historial, a la hora de arrojar resultados o sugerencias, ya sea de búsquedas de Google o de amigos en Facebook, por ejemplo, lo que hacen es mostrarte solamente lo que creen que a vos te gustaría ver. Eso en definitiva que es un recorte del abanico de opciones, porque no te está mostrando todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay llegando por internet, sino solamente lo que estima por ciertos cálculos que se hace que va a ser lo que más te guste.
Claro,
justamente. Entonces, yo lo encontraba como, digamos, pensándolo desde lo que es la homogeneización o la heterogeneización, como que esto a simple vista, en una mirada instantánea, pareciera ser nada, algo que le da como más posibilidades de diferenciación o de que cada individuo tenga su marco, si se quiere. Pero al mismo tiempo lo que está haciendo es recortándote toda alternativa posible. Toda alternativa, o sea, la capacidad de editar o de censurar un pedazo del mundo sin que vos sepas que lo está haciendo.
Claro.
Esto es algo fundamental porque demuestra cómo un grado de libertad adicional de eventual personalización no gestionada conscientemente por vos se te vuelve en contra. Es un grado menos de libertad. Vuelvo a repetir, cuando ustedes ponen en Google una búsqueda, a ustedes les va a dar un resultado, a vos te va a dar un solo resultado, a mí me va a dar otro resultado y a él le va a dar otro resultado. Eso, esa automatización, porque justamente es la mezcla de dos conceptos que son personalización, entre comillas, y automatización, que es justamente lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo de cómo es la individualización, cómo es la singularidad. Y fíjense que una configuración o una capacidad de configurar algo según tus preferencias, si vos no gestionas esas preferencias y dejás que la automatización, es decir, la cultura, te configure ese nivel, te afecta, estás peor que al comienzo, estás peor que antes de poder configurarlo. Porque por lo menos, antes de poder configurarlo, vos tenías un mapa restringido de maniobra, pero un mapa que no estaba, que no te pintaba una realidad diferente, una realidad retocada. O sea, vos podías tener un parámetro objetivador. Es decir, supónganse que Google nos diera la misma búsqueda a todos, vos por lo menos podías testear algún ordenamiento que exceda la personalización. Pero la personalización sumada, o sea, habla muy mal de una cultura cuando la automatización de la personalización conlleva la alienación.
Habla muy mal de Facebook que no hayan puesto el botón no me gusta, porque ahí te la regalaron. Empezar a pensar en otros logaritmos para ver qué tenés en común y de distinguir con el resto de la población.
Exactamente, pero ahí de nuevo está el hecho de crecientes posibilidades de configuración, habla de la potencialidad técnica, de las posibilidades, y un nivel de tercerización. Ese nivel de tercerización es lo que termina siendo contraproducente y es peor, inclusive, que tener la opción de personalización.
Como vivir de citas a ciegas, básicamente.
Claro, de citas a ciegas puestas por alguien que piensa que te conoce, que se la cree, porque no es que alguien que dice, bueno, yo no sé si le va a gustar, te lo voy a presentar, pero no sé. Piensa que tiene la justa.
Te hace el porcentaje de compatibilidad.
Tengo a Pau y a Greta.
En este creciente mundo de información y de replicación de basura, en algún punto, el filtrado no es un bien preciado. Entiendo la connotación que acá te están prepoteando un filtrado, y no existe la posibilidad de ir al mundo no filtrado y volver para evaluar inclusive si el filtro que te están proponiendo es eficiente o no. Digo, pero yo veo algo positivo en la cualidad de filtrado.
Es que la crítica no es el filtrado,
cosas,
claro,
sino cómo se hace.
Es la combinación de elementos. El filtrado en sí, la capacidad de filtrar está muy bien. Pero el filtrado tiene que estar operativizado de tal forma que a vos te permita, en el caso de que quieras llegar a algo que a nadie más le va a interesar, que puedas llegar ahí. Es más, debería promover o debería contemplar un patrón de aproximación a lo atípico. El problema con estos filtrados es que son filtrados que están automatizados y preconfigurados sobre la base demagógica de la democracia de la masa crítica. La democracia de la masa crítica lo que plantea es que, de nuevo, yo voy a hacer un profiling de vos y yo te voy a mostrar lo que creo que vos querés ver. Eso, de nuevo, vos no podés alterar eso. Hay un problema de comunicación.
En la medida en la que no lo puedas alterar, ahí está la perversión. En la medida en la que no te ofrezcan la opción de, bueno, customizar, mirá, claro, o customizalo vos, o mirá, esto es como se ve el mundo sin filtrado.
Claro.
Es último, para que vos puedas tener como un punto de comparación. Exacto. Pero inclusive empieza antes, porque también hay que ver, inclusive, en el mundo que te propongan sin filtrado, qué mecanismos de ranqueo utiliza.
Exactamente. ¿No? Entonces el ranqueo, como vos bien sabes, tiene que ver con, de nuevo, una imposición de la masa. Uh-huh. Una imposición de la masa. Si otros te nombran, si otros te validan, si otros te uh-huh. referencian, existís. Si no, no existís. Y eso encierra el rasgo culturalmente bien conservador de las herramientas, no solo Google, sino en general. Este tipo de herramientas que se solazan por la imposición de lo masivo, pensando que eso es democracia. Y la democracia justamente no es la imposición de lo masivo. La democracia debería ser que florezca y que justamente lo minoritario pueda desarrollarse del mismo modo que lo mayoritario.
Una cosita más que... A ver, en algún punto forma parte de esto, pero por ejemplo, en un sitio de música online que se llama Grooveshark, vos pones una banda y de repente te ofrece... si te gusta esta banda, tal vez te gusten estas otras bandas.
Exacto.
Y lo hace con la misma operatoria con la que lo hace Google. O sea, va viendo los tipos que escuchan esta banda y que después escuchan otra banda, va ofreciéndolo. El punto es que claramente te lo ofrece, tal vez te guste.
Exacto.
Es otra cosa, ¿no?
Acá lo que estamos hablando es que, y vean si quieren, hay un video de TED, de Eli Pariser, que lo muestra muy claramente. Como nada, dos personas buscan Egipto en el Google y en unos les sacó, les removió todo lo que tiene que ver con los levantamientos de los últimos meses. Se le puso no lugar para vacacionar, esto, lo otro, y no están los links de la crisis. Por eso te estoy diciendo que no es algo inocente de... de nuevo,
te estoy sugiriendo.
Claro, te sugiero esto, pero vos tenés un pie... Con otro tipo de aproximación al problema. Acá estamos hablando de tecnologías que justamente y se basan en un concepto hegemónico mismo, se apoyan en la hegemonía misma de la cultura, para justamente a partir de ahí imponer visiones y dificultar el acceso justamente a una persona que en vez de darle solo lo que el tipo quiere ver. Debería haber alguna manera de que esa persona, bueno, incentivar un poquitito el ánimo exploratorio. Greti.
Sí, yo quería decir, por ahí para aclarar, una cuestión medio técnica. Una cuestión de la indexación es a la que se refiere Char, de cuanta más gente mira tal página, más arriba aparece, por ejemplo, en Google. Otra cuestión que sí es más personalizada, con todas las de la palabra, digamos, es cuando vos, por ejemplo, tenés una cuenta en Gmail, te customiza según vos. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces hay como una pequeña diferencia. El problema de la primera sería, como decíamos recién, esta cuestión de la masa democrática, que es la que define el criterio para. El de la segunda es que te está, o sea, es totalmente conservadora en cuanto a que no te permite salir justamente de tu burbuja, de lo que vos conocés, y eso es, o sea, te está refrenando de miles de alternativas. O sea, la posibilidad de redescubrirse uno mismo también y descubrir cosas que puedan ser interesantes para uno. Y por último, me hizo acordar también con lo que estábamos hablando al principio del tema del paternalismo, que en definitiva es eso, o sea, te está tirando lo que el sistema considera mejor para vos. ¿Y por qué no dejártelo hacer a vos mismo?
Vamos.
Pensaba en aquel caso que charlamos ya acá de el periodista que le manda un mail a un amigo diciendo voy a visitarte a Arkansas y ve en su pantalla cómo le empiezan a aparecer propagandas de restaurantes en Arkansas. Uh-huh. ¿Sí? Google escaneó su mail y inmediatamente le empezó a mandar publicidad. Y la reflexión del tipo era, bueno, en última instancia, la verdad es que me están dando una mano, porque yo me voy a Arkansas ahora y claro, ya tengo más o menos una idea de a dónde puedo ir a comer, porque mirá toda la cantidad de restaurantes que me pusieron. Lo que no dice, yo estuve leyendo algunos reportajes, no vi el video de TED de Eli Pariser, lo que no dice Eli Pariser es que esto se da en el contexto de una gran aprobación, creo yo, silenciosa en general, pero que le da sentido, le da consenso a estas prácticas invasivas, autoritarias, deliberadas de las corporaciones tecnológicas. Hay un ida y vuelta. Inclusive en aquellos casos en los que ni siquiera lo que están haciendo es mapear con precisión tus consumos y tus conductas en la web. Facebook, por ejemplo, utiliza el botón me gusta para identificar cómo armarte tu newsfeed. Y eso es muy poco representativo en la práctica de lo que uno quisiera ver. Aún haciéndolo bien, yo digo que es pernicioso.
Sí,
pero también digamos que en muchos casos lo hacen mal.
Sí, de hecho, Eli Pariser dice que muchas veces se guían por qué cosas cliqueas primero. Claro. Y que muchas veces no es representativo, la mayoría de las veces digo que sí, justo entraste una nota de, no sé, Justin Bieber porque querías, no sé, ver tal cosa. Y eso no implica ni siquiera ni que te gusta, ni un montón de cuestiones.
Sí, el tipo da un ejemplo diciendo, bueno, yo un día empecé a adherir un montón de amigos que tengo que no piensan como yo, porque yo soy progresista, yo soy conservador, yo quería ver lo que pensaban. Como obviamente no me gusta nada de lo que ellos dicen, me desaparecieron todos de mi feed, no los veía nunca. Claro. Yo los agregué para verlos.
Totalmente.
Y también quería comentar una cosa que me llamó la atención. La periodista le pregunta un poco las implicancias o de esta cuestión, si es, digamos, importante o no que pase en relación a, por ejemplo, Facebook, que es más que nada para entretenimiento avanzado, digamos. Y el autor le dice, ojo que está, o sea, que Facebook como insumo de noticias está creciendo mucho. Dice que el 30% de las personas menores de 30 años que usan Facebook lo usan como medio para conocer las noticias, digamos. Ahí se te están recortando la realidad, te están recortando lo más básico que uno tiene primitivo para conocer la realidad, que es mirar las noticias.
¿Sabes de dónde es el estudio?
De Pew.
Pew Research Center. Sí, no es para nada inofensivo.
Que tenemos algún material más relacionado a todo este tema de las decisiones, del depletion de Facebook.
Yo tengo por ahí una serie de, bueno, después se los voy a mandar igual, como de pequeñas acciones individuales, sería una nota tips para nada, para pinchar la burbuja si se quiere. Uh-huh. Desde sacar las cookies, poner historiales, mantener los datos privados en Facebook, seguir de incógnito o de anónimo, y bueno, y darán unas recomendaciones de sitios que están exclusivamente pensados para esto, para poder conocer lo que hay en su totalidad y seguirlo uno. Después se los mando.
Bueno, gente, vamos a seguir el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.